Mariana, ¿qué tal? Buen día, Hernán Daisich te saluda, ¿cómo va?
¿Qué tal, Hernán? Buen día, ¿cómo están?
Bien, todo muy bien. Bueno,
me alegro.
Esto parece algo medio, parece gracioso como uno lo plantea muchas veces, pero sí, es sin duda una situación de altísimos problemas en la cocina, ¿no?
Mira, la realidad es que justamente lo que nosotros queríamos poder transmitir con el libro, que creo que lo estamos logrando, es para el público en general, para todos en algún momento cocinamos, hacemos un asado, vamos a hacer las compras. Y bueno, ¿qué cosas tener en cuenta para no correr riesgos innecesarios? Uh-huh. La idea es además que podamos ubicar el riesgo donde tiene que estar, ¿sí? Nosotros vemos como en nuestra actividad cotidiana de hace tantos años de capacitación, ¿viste?, de manipuladores de alimentos y en escuelas de cocina, que es como que, o nuestros amigos, ¿no?, que como que el miedo está mal ubicado. Entonces a veces se tienen conductas riesgosas, más allá que se está queriendo cuidar un montón. Uh-huh. Entonces fue un poco la idea del libro y hacerlo de una manera amena.
Uh-huh. ¿Mm? Sí, por ahí la lógica de caza bacterias es lo que me da la sensación más de la risotada, ¿no? Pienso en los cazafantasmas.
Sí, la idea justamente, te digo, que fue hacerlo que sea llevadero, a menos que el cazabacterias este, la verdad que lo terminamos eligiendo como nombre de nuestro grupo, ¿no? Con nosotras dos autoras, con María Claudia de Gross y Roxana Furman, uh-huh, porque vemos que pega. O sea, es un nombre que pega.
Tiene gancho.
Sí. Tiene gancho. Y la realidad es que como la mayoría de las enfermedades transmitidas por alimentos se producen por bacterias, uh-huh, ni siquiera está demasiado mal puesto el nombre.
Correcto. ¿Sí? A ver,
de los peligros biológicos de lo que uno se tendría que cuidar más.
Hay una primera etapa, y la primera etapa es comprar los alimentos. ¿Qué dato podés dar que sea fundamental para empezar ahí a restringir esa bacteria que después imagino que se multiplica, ¿no?
Exactamente. Mira, el primer dato importantísimo es que si hay un alimento envasado, uh-huh, tiene que tener su etiqueta legal. Esto le quiere decir que tiene que tener el número de registro, el número de habilitación, todos los otros datos que tiene que tener una etiqueta, que es la composición nutricional, etcétera, y tienes que fijarte muy bien que el envase esté intacto, o sea, que no esté roto, que es un frasco que no tenga chorreaduras, y la fecha de vencimiento. Porque más allá de lo que dice mucha gente, las fechas de vencimiento están para respetarse.
Sí.
Ese es el primer punto. ¿Y cuándo?
Hay una promoción del programa nuestro al aire que dice que este programa es esa vieja lata que nadie se anima a comprar. Latas abolladas, ¿problemas hay que dejarlas de lado?
Latas abolladas no hay que comprar, ¿sí? La lata abollada tiene el siguiente problema. Cuando se golpea la lata, en realidad está comprometida la integridad del envase. Vos no sabés que a través de ese golpe se dañó un poquitito, uno no lo ve, la costura, que así se llama, donde está cerrada la lata, y puede haber entrado microorganismos desde el exterior. Ajá. Entonces, dentro del alimento desarrollar. Entonces, latas golpeadas no se deben comprar. Si a vos se te cae en tu casa, la consumís dentro del poco tiempo. El tema es que una lata golpeada dentro de un comercio, vos no sabés ni cuándo la golpearon, ni por dónde pasó, ni hace cuánto tiempo. ¿Sí? Entonces, ahí tenés un riesgo que es absolutamente innecesario correr.
Correcto, correcto. Cuando hablas de bacteria, ¿qué tipo de bacteria puede ser la que ingrese?
Mira, las bacterias del ambiente que pueden ser cualquiera, porque desde las manos que podemos tener Staphylococcus aureus. En nuestras manos, si la gente no se las lava bien, puede haber la Escherichia coli, puede haber salmonella. Pueden penetrar hongos, que por ahí no son malos en no todos son malos en sí mismos, pero los hongos tienen la capacidad muchas veces de cambiar las condiciones del alimento. Por ejemplo, consumirse el azúcar o consumirse parte de los productos y cambiar la acidez de ese producto. Entonces, si vos tenías como controlado las bacterias que podrían haber quedado mediante la acidez, resulta que los hongos que pueden crecer adentro se cambiaron esa acidez. Entonces ya ese mecanismo de control que estaba tranquilo y que produjo que fabricó la nata que tenía no existe más.
Sí.
Porque hay un nuevo ambiente desarrollado dentro de esa lata.
¿Solamente tenemos que prestar atención cuando compramos alimentos envasados o también hay un trabajo para prestar? Yo pensé en la verdulería, o sea, el primer camino que pensé en la verdulería.
Bien, mira, en la verdulería uno lo que puede ver es simplemente que la fruta y los vegetales estén frescos. Recomendamos que, por ejemplo, esas cosas que están cortadas, abiertas, no sé, melón, sandía, no, porque la realidad es que las condiciones en general de una verdulería no son las ideales para manipular alimentos. Entonces, eso puede pasar tiempo, puede haber microorganismos, sobre todo los melones que tienen un pH, digamos, bastante alto, entonces no tienen un mecanismo de inhibición muy eficiente y para protegerse. Entonces, mientras los vegetales estén frescos, vos igual, pues en tu casa los vas a lavar antes de consumirlos o los vas a cocinar. Entonces, en realidad, eso es lo que tendrías que hacer, o sea, frescura de los vegetales.
Correcto.
Si vas a comprar carne, pollo, o cerdo, lo que fuera, lo que hay que fijarse es que esté fresco. ¿Cómo te das cuenta? Número uno, que el lugar donde estén expuestos y que la mercadería esté fría. Si es en el supermercado, vos la tocás y tiene que estar fría. O sea, tiene que resultar muy fría la mano, ¿sí? Si es en una carnicería o en una pollería, uno puede tocar el vidrio, ¿no?, donde está expuesto, y decir, a ver, ¿este le está funcionando la heladera? O sea, es como un placar exhibidor y acá tengo un riesgo de desarrollo microbiano enorme.
Sí.
Y otra cosa serían como las condiciones del ambiente. O sea, hay olor, está limpio, no sé, el que te atiende está fumando, tiene los pelos sueltos, uniforme está, digamos, sucio del día, no es que está, es esta mugre que se va juntando con el correr de los días. Estas serían como un poco las cosas y para mirar en estos momentos.
Pasamos a otra cuestión, una cuestión más informal y más habitual, ¿sí? Porque entre las cosas que ustedes plantean acá, dice pedir un delivery. Y yo digo, cuando pido un delivery, lo único que estoy es desesperado para que llegue a horario y traiga la comida para sentarme a comer. ¿Qué tengo que mirar en el delivery?
Mira, en el delivery, y sobre todo si en su casa hay población de riesgo, ¿qué quiere decir? Niños, ancianos, gente con quimioterapia o una embarazada, lo mejor sería conocer el lugar, estar por la puerta y ver si el lugar está en unas condiciones más o menos aceptables.
Sí.
Si vos entrás y hay olor a la comida que están preparando, está perfecto. Si empezás a como un olor a podrido, o demasiado olor a desinfectante, o demasiado olor, que se llama Pinolux, ¿sí?, que es una antigüedad, pero bueno, no importa, algo está pasando.
Descartalo, digamos.
Claro. Por eso nosotros, igual para los que quieren hacer más preguntas, como bien nos dicen, nos pueden dar me gusta en Cazabacterias Comunidad, o escribirnos a nuestro Twitter, ¿sí?, y nosotros nos vamos contestando todas las dudas que se les vayan presentando.
Sí. Bien, perfecto. A ver, otra etapa de esta historia. Preparamos una vianda. Hoy, mediodía.
Sí.
Oficina, terrible. Metí en el tupper. Y lo traje hasta la oficina. ¿Metemos bacterias a morir en el viaje?
Mira, no, en realidad, salvo que vos tardes más de 5 horas en llegar a tu oficina, cosa que en general pasa.
Sí.
Digamos, la idea es que vos vas a mantener, la idea es mantener el alimento frío o caliente. Entonces, si vos lo sacaste de la arena y llegaste en los 20 minutos a tu oficina, media hora, ponele, lo pones ahí adentro de la heladera y te lo vas a comer al mediodía, no va a haber ningún problema. Tampoco es que los bichos de pronto vistas el bien y hay un montón. Es necesario una temperatura adecuada, que es el tibio, 20 grados, 30 grados, y tiempo. Porque tienen que multiplicarse, no es que va a ser inmediato. ¿Sí? Por eso nosotros recomendamos la vianda para los chicos, siempre que esté el alimento frío y el recipiente frío, por ejemplo, puesto adentro de la heladera de la noche anterior, enfriarlo con agua fría, o si va a ser caliente, que lo calientes bien antes de poner el alimento, ¿sí? y después cerrarlo y que se mantenga caliente hasta el momento del consumo. Uh-huh. En general vas a tener, o sea, unas 4 horas hasta el consumo, entonces no va a ser, no vas a tener un gran desarrollo y un poquito se te alteró la temperatura. Uh-huh. ¿Sí? Entonces con eso ya te vas quedando tranquilo.
Mariana, voy a algo muy básico que muchas veces uno escucha, sí, que es el compartir los utensilios. Pienso en primer término, hay mucha gente, mucho derivado de la celiaquía, que muchas veces complica mucho a la hora de la cocción, a la hora de armar los alimentos y demás. Pero se da también que en la cocina hay medio una despreocupación en la utilización de cuchillos y de utensilios en general para manipular la comida cruda y la comida cocida. ¿Es como el gran punto a tener en cuenta?
Sí, totalmente. Uno lo que tiene que tener muy claro es que los alimentos que naturalmente están contaminados, ¿sí? O sea, que pueden llegar a tener microorganismos peligrosos, son las carnes crudas, cualquier alimento origen animal crudo, y los vegetales sucios. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, una vez que uno los transformó en la cocina, quiere decir, lavaste los vegetales para la ensalada, cocinaste la carne, el pollo, el pescado, lo que fuera, todo lo que usaste para, o sea, limpiar la carne, cortar el cogollo de la lechuga que estaba todavía sucia,
sí,
bueno, antes de pasar a procesar o a trabajar con los alimentos listos para consumir, carne, pescado cocido, vegetales lavados y desinfectados o vegetales cocidos, tenés que lavar con agua, con jabón, uh-huh, con detergente, sí, enjuagarlo con agua caliente y dejarlo secar o secarlo con un paño limpio.
Uh-huh.
¿Sí? Y con eso uno va a saca la contaminación que tenían esos utensilios y puede usarlos para manipular todo aquello que ya estaría listo para consumir.
Uh-huh. ¿Qué dato crees que es necesario, más allá de comprar el libro y leerlo en su totalidad? Ya sabemos que hay una segunda edición, ¿no? Ya están en una...
Sí, estamos re contentas, porque en 3 meses hubo que reeditarlo, así que imagínate la alegría nuestra.
Impresionante, impresionante. Pero digo, más allá de ese recorrido, ¿crees que hay un tema clave que la gente no presta atención y que vos decís, ahí podríamos meter un cambio definitivamente de la tarea en la cocina?
Sí, mira, yo creo que en la Argentina tenemos un problema muy, muy grave, sí, que somos el primer país con incidencia de síndrome uremico hemolítico. ¿Sí? Este síndrome puede ocurrir por consumo de vegetales mal lavados, sobre todo carne picada mal cocida.
Uh-huh.
Lamentablemente la gente le quedó ciega por aquel episodio que hubo en cadena de comida rápida,
sí,
y solamente podría venir este problema por el consumo de hamburguesas en cadenas de comida rápida.
Uh-huh.
O sea, que si yo le hago una hamburguesita a mi hijo y se la dejo jugosita, pero la hice con todo mi amor, no va a tener ningún problema, y eso no es así.
Uh-huh.
Eso es una creencia que realmente afecta a la salud pública, porque siguen pasando los años. Mira, hoy justamente miraba una noticia, reportes de epidemiológicos que nosotros recibimos para estar siempre como con lo último que está pasando. Y bueno, ya estamos a octubre de 2015 y ya hay más casos de síndrome uremico hemolítico que en octubre de hasta octubre del 2014.
Ajá.
Siempre el primer país donde está pasando esto, ¿cómo puede ser que después de 10 años no podamos, eso es por una falta de educación pública y por esta creencia de que lo casero, porque tiene todo el amor, va a ser inocuo y no hay una modificación de las conductas en cada hogar, seguimos siendo los número uno?
Uh-huh.
En algo que nos encanta, estamos últimos.
Sí, mirá, la verdad que no se me había ocurrido. O sea, sí que obviamente no tiene situación exclusiva en el local de comida rápida, esa proliferación, sino que también se puede hacer en la casa, pero no sabía que estábamos tan mal en el ranking.
Estamos muy mal en el ranking. y que lo han asociado. Después estas cadenas tienen ahora, después de esos episodios, ya 800.000 controles, son 900.000 ahora. Nosotros seguimos siendo la número uno. ¿Y esto por qué pasa? Porque entonces hay un desconocimiento de los verdaderos orígenes. Entonces, no se cocina bien la carne picada, ya sea para hamburguesa, para albóndiga, para empanada. Se le da a comer queso crudo, auxilio, se piensa que los vegetales, los puedo cortar sin lavar para darle a comer a un chico. No es así, porque también en la tierra puede haber ejercicios 157 especies. Entonces, esto es lo que lamentablemente sigue haciendo, que sigamos toque. Y si vos te fijas, no ha habido todavía campañas importantes de concientización, a ver si con el correr de los años logramos bajar este terrible número uno, ¿no?
Estamos hablando.
Tenemos la esperanza, ¿no? De poder bajarlo, bueno, un poco aportando nuestro granito de arena con este libro.
Estamos hablando con Mariana Kopman, que junto con María Claudia de Grossi y con Roxana Furman son autoras de Cazabacterias en la Cocina, Cómo Cocinar sin Intoxicar a la Familia. Es el libro que estamos sorteando hoy al finalizar el programa, en un ratito nada más. Así que a todos aquellos interesados, se meten en el facebook.com/frecuenciacerofm, le dan me gusta a la imagen y después participan del sorteo. Mariana, gracias y felicitaciones por la segunda edición, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a vos, Armán, y bueno, un saludo a todos los oyentes. Felicitaciones al que se lo gane.
Bueno, ojalá. Chau, chau.
Y que lo disfrute. Hasta luego.
A comer. Chau, chau. Nos vemos.